En este espacio nos acompaña y hasta ahora tiene la gentileza de estar aquí en los estudios de Radio Católica Nacional, Fabricio Villamar, quien se encuentra encabezando la lista de candidatos por la lista, por la alianza Creo Suma, por el Distrito 1 en Pichincha. Buenos días.
Hola, buenos días, amigos, qué gusto poder saludarles.
Recordar que, primeramente, que Fabricio Villamar estuvo en el periodo anterior como concejal por la Concertación, ¿no? Concertación Nacional, y además Fabricio Villamar llegó a reemplazar, estaba en su lugar, estaba preestablecido que iba Fernando Villavicencio. Y bueno, y ahora Fabricio Villamar, ahora ¿qué le ha llevado a aceptar esta propuesta de ir a la Asamblea Nacional?
Lo primero es un tema de absoluta responsabilidad. Yo creo que si no participas en política, ¿de qué te quejas? Y si no haces política, te la hacen. Entonces, hay que tomar la decisión de participar, y hay que participar informadamente, hay que participar con responsabilidad y sobre todo tener un plan para poder presentarles a las personas que nos escuchan, a las personas que viven en este país, de cómo vamos a solucionar los problemas que estamos enfrentando. A la vuelta de 10 años, yo creo que es necesario tomarles las cuentas a esta gente que ha estado manejando los recursos de los ecuatorianos. Creo que es necesario verificar que se trata de un sistema político y un sistema económico fallido, que la carga ideológica, el sesgo que han puesto en la administración de la plata de los ecuatorianos y de los recursos de los ecuatorianos termina siendo errado, tanto así que el año pasado tú tienes 347,000 puestos de trabajo perdidos. Tienes un aumento del 14 al 19% de aumento de el trabajo informal, es decir, trabajo que no es trabajo de calidad, que no alcanza a cubrirte la canasta, que no es permanente, que no te da las 8 horas, que no te afilia. Entonces tú tienes un grave problema económico en las familias ecuatorianas y yo creo que ese es el gran debate que hay que tener en la sociedad. ¿Cómo salimos de esta crisis? ¿Confiamos en los que nos llevaron a esta crisis o votamos por los que pueden sacarnos?
Empecemos por el tema de la campaña. ¿Cómo ve el escenario, Fabricio?
A ver, es una campaña complicada, sobre todo porque creo que estamos asistiendo a la campaña más sucia que se haya dado de lo que recordamos, al menos del retorno a la democracia. Creo que es una campaña en donde los servicios de seguridad interna del Estado pueden conocer con quién te pegas una mucha, pero no saben quién se robó la plata de Odebrecht. Muy bien. Entonces sí me parece que es absolutamente necesario poner los puntos sobre las íes en esto. Decirles a los ecuatorianos que es necesario volver a tener respeto del Estado a los ciudadanos y que es necesario que las organizaciones políticas debatan con responsabilidad, con tranquilidad, con respeto entre sí y no en esta guerra de acusaciones y guerra de mails y guerra de groserías que está circulando.
Y parece que el tema de las redes sociales lo complica más aún, ¿no? Es una ventaja, pero también...
Las redes sociales son una herramienta. Y son una herramienta para la circulación de pensamiento sin que sea cooptado por la ley de comunicación. Entonces, ese es otro tema que hay que cuidarlo. El Estado ahora es dueño de medios de comunicación que no son suyos, que eran los medios incautados de los Isaías, que debían haber ser vendidos hace rato. Y no son medios de comunicación del Estado, sino del partido de gobierno. Y que los utilizan como si fueran propios. Como utilizan los helicópteros del Estado ecuatoriano para transportar a sus candidatos. Entonces, es una elección que sabíamos que iba a ser desigual, es una cancha inclinada, en donde además tampoco puedes confiar en el Consejo Nacional Electoral. Durante las últimas semanas se han comenzado a presentar los datos de personas que habían fallecido, pero que constan como que han votado en el 2014.
Pero dice Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, que no están registrados, pero que no van a votar.
Bueno, ese es el error más grave que puedes tener, porque si es que tú tienes gente registrada en el padrón, que a propósito, las organizaciones políticas venimos pidiendo desde hace más de un año y medio que se depure el padrón, porque si algo necesitas para un proceso electoral confiable, es que todos coincidamos en que el padrón está limpio, que no hay estos casos, que no está la gente que vive en el exterior, la gente que ya se murió, los desaparecidos. Entonces, no puedes confiar en un padrón inflado. En el caso de Pichincha, hay 250 mil personas más habilitadas para votar de lo que hubo hace un año y medio. Es decir, aumentaron el 10% de votantes en un año y medio. Entonces, esto no te da certezas de que en qué proceso electoral estás entrando. Tienes un Consejo Nacional Electoral de la persona de la cual tú hablabas, que no te garantiza absolutamente nada. Revisemos la historia de quienes fueron presidentes del Consejo Nacional Electoral en estos 10 años. El uno es el señor que dio paso al episodio de los manteles. El otro es un señor que fue recibido con bombos y platillos como afiliado. El otro es un señor que se fue a trabajar de secretario particular del presidente después de haber sido del presidente del Consejo Nacional Electoral, a recoger las migajas que caen del mantel de Carondelet. Y el actual termina siendo, lastimosamente, un elemento más de un partido puesto al servicio para el control de los votos de todos los ecuatorianos. Entonces, no es un Consejo Nacional Electoral que sea confiable. Estas son las elecciones que tenemos que enfrentar en 3 semanas. Por eso, es necesario, si es que queremos cambiar el sistema, ganar contundentemente, no dejar una sola duda. Creo que es absolutamente necesario demostrarles con la contundencia del voto, sepultando bajo una montaña de votos al correísmo, con un Consejo Nacional Electoral que no es imparcial, pero no tenemos que dejar una sola duda. Por eso es absolutamente necesario concentrar el voto en el candidato que más fuerza tiene para enfrentarles, que es Guillermo Lasso.
Ahora, ¿cuál es el reto para ustedes como candidatos, dado que se puede percibir y además se ve en las encuestas un alto porcentaje de indecisión?
El porcentaje de indecisión irá tendiendo a eliminarse en la medida en que nos acerquemos al día de las elecciones. Y el porcentaje de indecisos se irá entregando, los indecisos irán tomando decisiones en la misma proporción de lo que los que ya se decidieron han tomado.
¿No considera que quizás la indecisión sea producto del escenario político que en este momento estamos viviendo?
Pueden haber varias causas para la indecisión. La primera es el escenario, la segunda que no conocen quiénes son los candidatos porque no tienes suficiente acceso a los medios de comunicación. Uh-huh. La tercera, que las propuestas todavía no terminan de ser entendidas. Pueden haber muchas causas, pero si la pregunta es la cantidad de indecisos va a bajar mientras se acerquen.
A eso hay que sumarle los blancos, los nulos, que también son parte.
No, los blancos y los nulos son posiblemente el riesgo más grave que tenemos los ecuatorianos que necesitamos un cambio. ¿Por qué? Porque el porcentaje sobre el cual se calcula quién ganó, se lo saca después de eliminar blancos y nulos. Entonces, si es que tú tienes un voto alto de los nulos, esos son votos que favorecen al gobierno. Lo peor que puede hacer una persona que quiere el cambio es votar nulo. Pongámoslo en estos términos. Creo que estamos muy centrados en conversar de qué candidato a la presidencia va a ganar. Bueno, si es que la gente está cansada de los impuestos, que no vote por el partido que pone impuestos. Si es que la gente está cansada de la corrupción, que no vote por el partido que tiene los casos de corrupción más graves que se recuerden en la historia de la República. Si es que la gente cree que hay un exceso de violencia y de inseguridad en las calles, que no vote por el partido que estuvo a cargo del control de la seguridad de los ecuatorianos y que ha hecho un mal trabajo en ese sentido. Pero básicamente, si cambiamos de presidente y no cambiamos de asamblea, no cambia absolutamente nada, porque es en la asamblea en donde se hacen los impuestos. Entonces necesitas cambiar de presidente de la República para poder garantizar confianza en la inversión y que esa inversión, sea nacional o extranjera, genere empleos, pero necesitas adicionalmente un Congreso que elimine los impuestos. Y ese Congreso obviamente no va a ser de la gente que los ha puesto. El gran reto entonces es, hay que cambiar de presidente y hay que cambiar de asamblea.
Ahora, ¿cuál es el reto de llegar a la Asamblea Nacional para corregir esos errores que usted está mencionando?
Tú necesitas cambiar el concepto de gobierno. tú tienes ahora una forma de ver la administración pública que hace que los funcionarios públicos te persigan, te multen, te sancionen, te pongan impuestos, te pongan trabas, que tus trámites se vuelvan interminablemente burocráticos, que no sean confiables. Esa es la una forma de ver la administración del Estado, que además te ha hecho que crezca el aparato burocrático y al crecer el aparato burocrático, el gasto público en ese sector. Y por otra parte, tú tienes una forma de ver el Estado en donde lo que planteamos es, esa plata que los ecuatorianos le están entregando al Estado central como impuestos, es preferible que se quede en el bolsillo de los ecuatorianos. Y que los ecuatorianos sepan en qué gastan. Si quieren comprarse otra camisa, si quieren comprar otros dos atunes, si quieren llevar a la familia de vacaciones, si quieren cambiar de carro, que sea su derecho. Y que la plata sea mejor administrada por los ciudadanos que en vez de entregarle al Estado.
Pero, ¿qué hacer cuando el Estado como tal no tiene otra fuente de recursos, cuando el petróleo está quizás a la mitad de lo que estaba calculado hace años atrás?
Pero es que eso es lo que se les dijo. Se les dijo, no se puede vivir del petróleo. ¿Y sabes qué hicieron? En este momento el presupuesto general del Estado se nutre en un 65% de impuestos, tasas y contribuciones.
Así es.
Y en un 35% del petróleo. Uh-huh. Le atinaron al precio del petróleo finalmente, porque siempre lo sobrevaloraba. El año pasado se fijó el precio del valor del barril de petróleo en $35 y en $35 mismo se vendió. El grave problema que tienes es que estos que son los ingresos corrientes, que son los de los impuestos, que tienen que servirte para el pago de los gastos corrientes, ya no alcanzan. En ingresos corrientes tienes 13.500 millones y en egresos corrientes tienes 14.500 millones. Es decir, anualmente siempre estás perdiendo. Uh-huh. Y como estás perdiendo, ¿qué haces para compensar la plata que te falta? Te endeudas. Pero esa es una deuda que la paga ¿quién? La pagan las personas que nos están escuchando. La paga cada guagua que van naciendo. Para que tengas una idea, en el año 2007, cada ecuatoriano, igual, cada niño que nacía tenía una deuda de $750. Ahora cada persona que nace tiene una deuda de $3,000. Por lo tanto, la deuda externa que teníamos en el Ecuador, que era alrededor de $10,000 millones al empezar esta aventura, 10 años después es una deuda de más de $40,000 millones de lo que se sabe, porque la otra parte que tienes es esconder las cifras, esconder los datos y no dar la cara sobre la realidad económica del país, que es mucho más grave de lo que nos están presentando.
Personalmente, Fabricio Villamar, ¿qué iniciativas tiene pensadas o qué proyectos tiene planificados de ganar una curul en la Asamblea Nacional?
Lo necesario inicialmente es hay que reactivar la economía, y para reactivar la economía tú necesitas darle confianza a la gente. Tú no le das confianza a la gente si es que en el año 2007 los ecuatorianos pagaban 14 impuestos y en el año 2017 pagan 33 impuestos. O sea, es necesario reducir la carga impositiva. ¿Por qué es necesario? Porque cuando ya no te alcanza la plata para pagar impuestos, dejas de pagarlos. Eso es lo que le pasó al Ecuador. Por más que subieron el IVA del 12 al 14, recaudaron $200 millones menos. En el caso de la ciudad de Quito, para que tengas una idea, el municipio recaudó el 20% menos de impuesto predial. ¿Por qué? Porque cuando a la gente ya no le alcanza para pagar los impuestos y tiene que escoger entre dar de comer a mi familia o pagar impuestos, ¿qué haces?
A comer.
Pero evidentemente vas a poner en primer lugar a tu familia, uh-huh, y en las necesidades principales. Por eso el gran esfuerzo primero es cómo reactivamos la economía. Y lo que nosotros estamos proponiendo es, dentro de una estrategia para la reactivación económica, hay que bajar los impuestos que son innecesarios, hay que canalizar otros, para darle confianza a los empresarios para que puedan invertir. Cada vez que un empresario invierte, puede generar más empleo porque vende más. Pero esa no es la única forma de generar empleo, es decir, solamente confiar en que los empresarios van a generar empleo, sino, ¿y qué pasa con la costurera? ¿Qué pasa con el señor que hace los helados? ¿Qué pasa con el señor que tiene su negocio propio o que quiere tener su negocio propio? Hay que bajarle los trámites burocráticos. Cada vez que tú comienzas a tener un emprendimiento, no tienes por qué enfrentarte a una maraña de trámites que te encarecen completamente tu capacidad productiva. Yo conversaba hace 2 días con los gremios productivos de los textiles, de la madera, de alimentos y bebidas y de software. Dicen que ellos han llegado a este problema en donde les toca contratar gente especializada en hacer trámites. Es decir, encareces la productividad de tu empresa para satisfacer la información que te pide el Estado.
Costos enormes.
Entonces, son costos enormes que anulan tu capacidad de producción real. Entonces, hay que revertir eso. Hay que bajar impuestos para hacer confiable el país, para que la gente pueda desahogarse económicamente y para que la economía vuelva a funcionar. Si no hacemos esto, no tiene salida.
En cuanto a política laboral,
En cuanto a política laboral, hay que conservar la calidad del empleo, sobre todo la calidad del empleo. Los datos que te daba hace un rato que comenzamos esta entrevista era que tienes una pérdida de la calidad del empleo, es decir, un aumento del subempleo, del empleo inadecuado, del 14 al 19%, que es una barbaridad. Tienes que saber que del 100% de la fuerza laboral del país, solamente está empleado el 40% en condiciones aceptables. Entonces, es terrible lo que tienes, el esfuerzo grande que tiene que hacer apenas el 30% de la población para mantener funcionando el sistema.
¿Qué comisión aspira a conformar Fabricio Villamar?
Yo creo que es necesario discutir muy fuertemente los temas de fiscalización, pero creo que sobre todo es necesario recuperar competencias para la ciudad de Quito y mejorar el clima económico, de tal manera que yo estaré en donde tenga que estar, no tengo ningún problema, pero siempre y cuando asumamos cuál es el reto, y el reto en esto es, hay que mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, hay que decir que este modelo fracasó, y que si es que 10 años nos llevaron a un fracaso, no tiene sentido darle 4 años más al mismo sistema de gobierno que ha quebrado a los ecuatorianos.
Para finalizar ya esta entrevista, tenemos 7:30. Palabras finales, Fabricio Villamar, porque usted es una buena opción, escuchan, a nivel nacional, por supuesto.
El planteamiento es que la opción que nosotros estamos presentando, no solamente la persona, sino la opción que nosotros estamos presentando, es lo que el país necesita en este momento. Hay que generar empleo, hay que generar confianza, hay que perseguir a los corruptos. La gente que se robó la plata de los ecuatorianos tiene que ir a dar con sus huesos en la cárcel, y hay que hacerles devolver hasta el último centavo. Hay que volver competencias a la ciudad, hay que eliminar impuestos que no se necesitan, y se necesita hacerlo inmediatamente, y no hay que tener dudas. Si es que el modelo falló, nosotros en la Alianza Creo Suma 21-23 estamos planteando una alternativa que nos permita superar la crisis, conservar el empleo, perseguir a los corruptos, pero sobre todo devolverle paz al Ecuador. Esta confrontación permanente, esta grosería permanente, este griterío incesante de los sábados tiene que terminar. Que vivamos en un país de respeto ya sería bastante.
7:31, ha estado con nosotros Fabricio Villamar, y él es candidato por la lista Creo, por la Alianza Creo Suma, le está encabezando esta lista en el distrito 1.
En el norte de Quito.
En el norte de Quito. Buenos días.